Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Minutos, tiempo de noticias aquí en Radio Martí. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, expresó el martes su profunda preocupación por los presos políticos menores de edad en Cuba. En un comunicado, la OEA dijo que hasta la fecha 26 menores de edad han sido condenados a prisión o arresto domiciliario por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021. El organismo subrayó que se les ha denegado asistencia médica a los presos políticos, incluso a los menores de edad, y exigió al gobierno cubano proveer urgentemente medicamentos y tratamiento a los prisioneros. Asimismo, denunció la represión generalizada del régimen de Cuba, la continuación de las violaciones de derechos humanos y la denegación de documentación a los cubanos que han sido obligados a salir de su país. La secretaria general de la OEA exigió la inmediata liberación de todos los presos políticos que fueron encarcelados arbitrariamente y resaltó que es fundamental permanecer atentos a la evolución de sus condiciones de salud e integridad física. Mientras tres damas de blanco y un líder opositor encarcelados tras las protestas del 11 de julio en Matanzas continúan enfrentando los rigores de la prisión política, Ibe Pacheco ofrece los detalles.
La presa política Cici Abascal Zamora, quien cumple una sentencia de 6 años de privación de libertad, recibió visita familiar la pasada semana en la prisión La Bellotex en Matanzas, donde también se encuentran Tania Echevarría y Zaylí Navarro, otras dos integrantes del movimiento Damas de Blanco. Radio Martí conversó con Ania Zamora, madre de Cici Abascal, quien asistió al encuentro.
Cici está bien de salud, que ya podemos pasar tres familiares y los niños también pasan. Se puso muy, muy contenta. Pudimos pasarle su saco de alimentación, que eso es algo muy importante para los presos porque todos sabemos la situación de alimentación que hay en las prisiones. Y sigue muy firme en sus ideas y su ansia de libertad.
Según Zamora, las activistas Tania Echevarría y Zaylí Navarro, quienes cumplen una sentencia de 6 y 8 años respectivamente, llevadas a prisión en abril por su participación en las protestas populares del 11 de julio en diferentes localidades matanceras, ya fueron sacadas de un obligatorio aislamiento en el que tienen que permanecer las reclusas al ingresar al centro penitenciario.
Ya están en los destacamentos 5 y 6 y mañana tienen su primera visita. Sepan que ayer Zaylí Navarro ya pudo llamar a su mamá, que hacía 15 días que no hablaba con su mamá Sonia.
La pasada semana, tres fiscales entrevistaron a todas las presas políticas de las protestas del 11 de julio que se encuentran en la cárcel matancera de La Bellotex, entre ellas Cici Abascal.
Allí le preguntaron por los motivos en que ella estaba, los años que tenía, preguntando cómo estaban las condiciones.
Por otra parte, el preso político y líder opositor Félix Navarro no ha llamado a su familia esta semana, nos comenta Ania Zamora, quien pudo conversar con Sonia Álvarez, esposa de Navarro.
Félix está en Ahuila. En esta semana Félix no ha tenido derecho a llamada, no ha llamado. Y Félix es una persona mayor, enferma, como todos sabemos. Es muy triste y doloroso la situación de los familiares y de nuestros presos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
20 migrantes cubanos llegaron el martes a Islas Caimán, informó el Servicio de Aduanas y Control Fronterizo de ese territorio caribeño. El organismo precisó en un comunicado que 12 de los migrantes desembarcaron y otros 8 permanecieron en la embarcación en la que viajaban. Las 12 personas que desembarcaron están siendo procesadas de acuerdo con los protocolos del Servicio de Aduanas y Control Fronterizo y las regulaciones por el COVID-19. Todos los migrantes parecían gozar de buena salud, aunque uno de ellos fue atendido por paramédicos por una laceración en un pie, indicaron las autoridades. Un total de 155 cubanos que arribaron a Islas Caimán en lo que va de este año se encuentran bajo la custodia del Servicio de Aduanas y Control Fronterizo en espera de deportación o asilo. En virtud de un acuerdo entre Islas Caimán y La Habana, los cubanos que llegan a ese territorio tienen derecho a solicitar la condición de refugiado y si se les deniega después del debido proceso son repatriados. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Tony Simón y Ariane González.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy es 4 de mayo del 2022, saliendo en directo desde los estudios de Radio Martí, acompañados por Tony Simón en los controles técnicos y Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Bueno, hoy para analizar el tema Venezuela tengo de invitadas a Darly Jarcia Pozo, analista y también ingeniero, y va a estar incorporándose en cualquier momento desde Caracas, o mejor dicho, desde Valencia, el profesor Pablo Aure, profesor universitario y abogado. Pero mientras termina sus clases que está impartiendo ahora en las aulas y se conecta con nosotros, vamos a comenzar con Darlis a analizar lo que ha venido ocurriendo. Darlis, que comparte conmigo, vivimos en la misma ciudad, aquí en el sur de la Florida. En las últimas horas ha estado de visita el cardenal venezolano Baltasar Porras, quien ha declarado que no ve clara la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Porras considera, Darlis, que la falta de una postura clara, pues transparente, del gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela genera mayor incertidumbre. ¿Qué nos dices frente a esta declaración de uno de los principales representantes de la Iglesia Católica en Venezuela?
Bueno, yo también diría, buenas tardes a todos, yo también diría que la posición de la Iglesia en Venezuela tampoco ha estado muy clara, ¿no? Entonces, es cuestión de criterios. Si bien es cierto que los Estados Unidos no es que no tenga una política clara, yo creo que sí la tiene, lo que pasa es que no lo sabemos. Porque esa política clara que se tenía con respecto a la situación venezolana se vio en detrimento, por supuesto, por las actuaciones de Guaidó. Después que los Estados Unidos le da el respaldo que le da a Guaidó, con lo cual vamos a decir que no hizo nada, por no decir que la votó a exprofeso, porque es una posición falsaria. Los Estados Unidos pues se mantienen como en una reserva a ver qué va a suceder, porque ve claramente, igual que lo vemos todos los venezolanos, que la oposición no hace nada verdaderamente por salir del régimen. Entonces no va a llegar el gobierno de los Estados Unidos como Superman a liberarnos de algo que nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer. Y hablo de la oposición que está conviviendo con ellos. Con la Iglesia sucede lo mismo. La Iglesia en algunos momentos ha confrontado al régimen, es cierto, pero la mayor parte de las veces ha sido conciliadora, por decirlo de una manera, para no decirle conchupante como al resto de la oposición. Entonces, no creo, y con todo mi respeto, que el cardenal pueda decir que o exigir un planteamiento del gobierno de los Estados Unidos cuando la propia Iglesia no ha estado clara, cuando incluso la Iglesia venezolana no ha tenido una posición con el Papa, porque sabemos que el Papa tiene una tendencia también de izquierda. Entonces estamos como que acusándonos unos con otros y no puede pretender el cardenal que sea el gobierno de los Estados Unidos como Superman y él orando en Venezuela por el gobierno que nos rescate de la miseria en la que están viviendo todos los venezolanos.
Bueno, es tu punto y lo respeto ampliamente, pero fíjate que los señalamientos de cardenal Baltasar Porras apuntan a la política de levantamiento de sanciones, y eso es responsabilidad del presidente Biden, de la administración Biden. Lo que tú dices es cierto, la Iglesia ha tenido y está quebrada, hay quienes apoyan, Baltasar Porras siempre ha estado opuesto a lo que es el régimen de Nicolás Maduro, pero vamos a enfocarnos en esto para analizarlo más a fondo contigo. Mientras repito, esperamos la incorporación del abogado Pablo Aure. Ya lo tenemos, pero déjame terminarte la pregunta y ya tenemos al profesor en línea para que también nos responda lo mismo. Los señalamientos de Baltasar Porras apuntan al levantamiento de sanciones, pero por otra parte, Darlis, y amigos oyentes, en esta semana la representante, la alta jefa, la general Laura Richardson del Comando Sur, ha señalado que todos los estamentos del régimen de Nicolás Maduro están comprometidos con el narcotráfico. Y sabemos que la justicia estadounidense tiene preso por las cabezas de los principales líderes y de muchos de los afectos de esa organización criminal que encabeza Maduro por vinculaciones, efectivamente, de narcotráfico, lavado de dinero y otros cargos que quisieran traerlo a Estados Unidos para que enfrentaran a la justicia. Y eso es lo que señala Porras en este caso. No sé si es que lo estoy entendiendo yo diferente, Darly. Y comienzo contigo la pregunta. ¿Es eso, levantarle sanciones, aupar negociaciones con unos o posibles presuntos narcotraficantes?
Es que fíjate, ese es el gran problema que no entienden los políticos, y en este caso, bueno, la iglesia es otro tipo de política, pero siempre será político, ¿verdad? ¿Qué es lo que no entienden? Que las sanciones no son contra un país, que las sanciones son a personeros del régimen. Entonces, cuando usted aboga por el levantamiento de sanciones porque usted cree que tiene un pueblo oprimido y asfixiado por las sanciones, no es cierto. El régimen de Maduro quiere buscar interpuestas personas para que eviten para evitar el sancionamiento y digamos que todos los bienes que tienen y las cuentas que están fuera las van a perder. Ellos simplemente dicen, el régimen alega, que todo lo que sucede en Venezuela y todas las carencias y todas las cosas suceden por el, y eso lo aplicó Cuba también, por las sanciones. Pero eso no es cierto, y eso es lo que hay que hacerle ver y explicarle a los venezolanos y a algunos políticos que, digamos, que no lo entienden. Vamos a hablar en ese sentido del cardenal, porque esos son personales, así como están signados con el narcotráfico y están señalados por narcotraficantes, lo mismo tiene que hacer para explicarle a la gente que esas sanciones son personales. Entonces le dicen al pueblo que lo cree, porque en su inocencia, porque yo todavía lo creo así, el pueblo dice, no, pero es que lo que nos tiene así son las sanciones. No, señores, que las sanciones no son al país. Las sanciones son a personeros del régimen. Y aparte de eso, el único país que le paga puntualmente a Venezuela por el petróleo que le compra, porque se lo sigue comprando, es el gobierno de los Estados Unidos. Entonces usted diría, bueno, pero entonces el gobierno de los Estados Unidos está coayudando al gobierno. Sí, pero resulta que ese es el único aire que tiene el pueblo venezolano para recibir, porque todos los demás el régimen se lo roba.
Bueno, yo quiero hacerle la misma pregunta insistimos, respetamos las opiniones de cada uno de nuestros invitados y esa es tu forma de verlo, pero yo quiero, gracias profesor Aure desde Venezuela, y yo sé que salió corriendo de sus clases para atender esta llamada de Radio Martí. ¿Usted piensa en estos señalamientos que hace el cardenal Baltasar Porras aquí de visita en Miami, sobre todo aquí en la ciudad donde hay más venezolanos, que es el Doral? Hubo una misa, va a haber encuentros con la comunidad, con el exilio venezolano. Que tiene razón en esta petición cuando le dice a Estados Unidos que no está siendo clara la política hacia Venezuela como tal, entendiendo que hay una o pudiera malentenderse el levantamiento de sanciones con la dictadura de Nicolás Maduro todavía ejerciendo el poder.
Mira, este es un tema complicado, Alejandro, es un tema complicado que no es tan sencilla la respuesta, porque yo estoy seguro que no ha sido clara la política de Estados Unidos con nosotros los venezolanos o con el gobierno o el régimen, como lo queramos catalogar, de Venezuela. Porque, por un lado, reconoce a Juan Guaidó como presidente o interlocutor, pero por otro lado se reúne con Nicolás Maduro para tratar de comprarle o abrir la posibilidad de comprarle petróleo para suplir la ausencia del petróleo que le pueda suministrar de Rusia por el problema que hay con Ucrania. Y también negocia la salida o la libertad de algunos detenidos americanos, y eso fue lo que vino a hacer esta representación de la administración de Joe Biden. Yo estoy completamente seguro, o mejor dicho, mi apreciación es que no ha sido clara la política de Estados Unidos con Venezuela. No ha sido. No lo ha sido y de verdad está muy oso. En cuanto a las sanciones, estoy de acuerdo en parte con lo que está diciendo la otra entidad, que no sé quién.
Darly Jarcia Pozo, el ingeniero Darly Jarcia.
Ok, que no, todavía lo, un saludo y mi respeto. En parte. Es correcto. Yo estoy convencido que el tema en Venezuela no es el tema de las sanciones. El tema, el problema aquí en Venezuela no es por las sanciones, porque si acaso vamos, el peor déficit o la peor caída o la mayor inflación que vivimos aquí en nuestro país es precisamente cuando no existían sanciones y cuando estaba en su máxima expresión la explotación del petróleo y la exportación de petróleo, y no existía ninguna sanción. Y bueno, y empezó a disminuir, por supuesto, todo la economía venezolana en un 80%. Ahora se ha recuperado, la economía, si tú ves que cae en un 80% y sube un 7.5%, desde luego, si tú lo analizas desde un punto de vista pequeño, sí tiene una pequeña mejoría, pero después de haberse empeorado el 80%, y entonces se mejoró con las sanciones, o sea, se empeoró la economía venezolana sin sanción, y ahora con sanción se está mejorando la economía. Desde luego, ahora voy con la otra parte. Si uno ve, si uno creyera de verdad, cuestión que yo no creo, que ahora la política económica de este régimen va a cambiar en cuanto a los inversionistas privados y va a respetar la propiedad privada, ¿quién nos dice a nosotros que quitando las sanciones, porque vamos a estar claros, las sanciones dificultan, por supuesto, ciertas negociaciones entre algunas empresas con algunos gobiernos que esté de Estados Unidos o algunas prohibiciones que puedan existir emanadas de la administración americana? Vamos a estar claros, sí dificulta un poco las negociaciones, hay algunas trabas, pero vuelvo y repito, cuando no existían trabas, ¿okay? Cuando no existían sanciones, empeoramos. Lo que yo quiero decir, ¿okay? ¿Quién nos dice ahora, si le quitamos las sanciones, si fuera yo el que le quita la sanción, si el gobierno americano quita las sanciones para poder negociar con Venezuela, las cosas van a mejorar? Mira, no podrá perder el pelo, pero no la maña. A lo mejor podrá aparentar algo el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro, pero ellos cromosómicamente son malucos. Y yo creo que vuelvan en sus andanzas con las alcabalas, las prohibiciones. Ahorita lo que pasa es que vino como una permisividad reconocer el dólar, permitir a la gente que haga las transacciones en dólares, cuando antes era como peinado, como era cosa del diablo que alguien negociara o hablara la palabra dólar. Ahora todo el mundo lo que habla es de dólar, precisamente, y eso es lo que ha hecho una especie de recuperación pequeñísima de la economía venezolana.
Bueno, y eso es un tema importante. Yo creo que ya con la explicación de ustedes dos, pues queda claro qué siente y cuál es la interpretación de los venezolanos. Darlis Jarcia Pozo, ingeniero, analista político, y nos acompaña también Pablo Aure, profesor universitario y abogado. Sabes que se está preparando la Cumbre de las Américas, que Estados Unidos vuelve a ser anfitrión nuevamente en esta oportunidad, las primera semana del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, donde no fueron invitados ni el régimen de Venezuela, ni de Cuba, ni Nicaragua. Hasta ahora tampoco se ha confirmado si van a invitar a Juan Guaidó. No lo han invitado, a pesar de que hubo una llamada incluso del secretario de Estado, Anthony Blinken, al gobierno interino, a Guaidó, que Guaidó, valga la redundancia, ofreció detalles sobre sus conversaciones, hablaron del apoyo a la asamblea electa en 2015, etcétera, pero no lo han invitado. ¿Les parece que debería estar Guaidó en esta cumbre? ¿Debería recibir una invitación por parte de la administración Biden?
Bueno, yo te digo honestamente, no sabría para qué. ¿Por qué? Porque yo pienso que la administración O sea, no es solamente Biden. Acuérdate que nosotros aquí somos un gobierno federativo y que las decisiones de muchas de esas cosas se toman, no las toma a dedo y a un plumazo el presidente, ¿no? Y tiene gente y asesores. Realmente es indistinto invitar o no a Guaidó. Obviamente estos tres países, Cuba, Venezuela y Nicaragua, no los invitan porque esa es una muestra, esas son las cosas que la gente no ve más allá de las acciones, porque dicen, bueno, la posición de los Estados Unidos no es clara, que a muchos les parecerá ambigua, pero el hecho de que yo no invite a esta gente es porque yo no quiero nada con esta gente, no tienen nada que venir a hacer a mi casa, no son bien recibidos a mi casa. Ahora, con respecto a Guaidó, entonces yo me pondría como el gobierno, ajá, como para qué lo vamos a invitar si este hombre incluso estuvo bien cercano al presidente Trump y no hizo absolutamente nada. Olvídalo, ¿para qué lo vas a invitar? Claro, él quisiera que lo invitaran para darse, digamos, el lujo de decirle a Nicolás Maduro, a mí me invitaron y a ti no, pero es una cosa de egos personales, no porque realmente eso vaya a significar ni él vaya a hacer nada con eso. Él ha podido, incluso estando Vecchio aquí en el país desde hace muchísimos años, tener otro tipo de acercamiento a cualquier gobierno de los Estados Unidos, incluyendo el actual, el de Biden, y no se ha hecho nada. Entonces, ¿como para qué te invitan? Para que disfrute una fiesta y decir, me invitaron a los Estados Unidos, y te tomaste el mismo whisky que te tomas en las Mercedes, en los bodegones. Eso no tiene ningún sentido.
Profesor Aure, fíjese que esta cumbre, la importancia de ella es que se va a hablar de la crisis migratoria, en la que están, por supuesto, muchos cubanos, muchos venezolanos, centroamericanos, que están huyendo de las dictaduras de sus países y que se ha acrecentado y que se ha convertido en una verdadera crisis sin control. ¿Sería importante para usted que la figura de Guaidó estuviera presente, fuera invitada para esta cumbre?
Por Dios, yo opino exactamente igual que el ingeniero. ¿Cómo para qué? O sea, ¿para qué? No, el Guaidó no es nadie. Guaidó, eso es nada. Es lo mismo. Además, yo creo que nada es mejor. Y te lo digo, nada es mejor porque lejos de hacerle un bien a la intención que tenemos nosotros de recuperar o establecer un sistema democrático en Venezuela, hemos visto cómo él fracasó y fracasó el proceso en el ánimo que tenía la gente en la calle. Y bueno, punto, ya está. Guaidó no representa a nadie. De verdad, yo creo que es un daño que se le está haciendo a nosotros, los venezolanos, que algunos países reconozcan, entre comillas, a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Ese no es presidente de nada, en absolutamente nada, porque cuando eso regímenes o esos gobiernos, esos sistemas mundiales, cuando así reconozcan a Guaidó, cuando necesitan hacer un negocio, necesitan la liberación de algo, necesitan concretar algo, no hablan con Guaidó, por Dios, hablan con el que tiene el poder, con el que tiene el teléfono, mira, no hablan con nadie, eso es así, punto, ya.
Bueno, y es desafortunado este sentimiento que comparten muchísimos venezolanos y sobre todo si los que siguen la cuenta de Twitter, yo me doy cuenta, porque trato de, para hacer mis reportajes para las plataformas de Radio y Televisión Martí, de leerlos a todos, de entender todas las posiciones, y pues lo critican duramente porque él lo que está empeñado es en las elecciones libres, justas, pero bueno, ya el cese de la usurpación pasó a un segundo plano. Hablando del segundo plano, vamos al primero, que es la crisis que realmente lleva a los venezolanos a seguir huyendo, como al pueblo cubano, de esas dictaduras. Prefieren arriesgar la vida a seguir muriendo de merma poco a poco sin tener comida ni nada. Ayer hubo protestas porque se están dando en todas las ciudades venezolanas, si no es por falta de agua, por electricidad, los cortes repetidos, si no es por el alto costo de la vida, lo inalcanzable de lo que es la miseria de sueldos que tienen, según se ha expresado, hasta hace unas semanas era $1.9, ahora con el aumento que hizo el régimen de Maduro llega a $29, pero la canasta alimentaria para poder comer una familia básicamente durante un mes tendrían que invertir $500, que no se ganan, que no los hay, que es dificilísimo porque no hay trabajo, no hay aparato productivo. Hubo una protesta del sector de la Universidad Central de Venezuela y hoy Y perdona que te omita en este caso, voy a empezar con el profesor Darlis. A un empleado, a un profesor, creo que profesor universitario, ahora no recuerdo el nombre, decir que su alimentación era una papa y que la tenía que picar en cuatro partes para poder darle a su familia de comer y tener esa comida por lo menos al día. Yo digo, cuando yo escucho ese tipo de descripciones, realmente la crisis es profundísima, ¿no, profesor?
No, total, la crisis es muy grande. Por supuesto que nosotros hace algunos años la figura del profesor ser profesor universitario, oye, te da cierto estatus, ¿no? Es un poquito incómodo decirlo, pero es la verdad. Tenía unos buenos seguros, CCN, tenía un buen sueldo, ¿ok? Un profesor cuando iniciaba su desempeño como profesor me estaba ganando no menos de $1,000 en una oportunidad, o sea, hasta no mucho.
¿Cuánto está ganando usted, profesor? Perdone la pregunta personal.
Mira, el sueldo de un profesor es ahorita como $150 sin prima ni nada de esas cosas, o a mi calafón, pues, profesor titular de educación exclusiva.
Claro, que no es el de todo, no es el caso de todo, porque usted tiene muchísimos años trabajando.
Ahorita. Sí, no, imagínate, tengo más de 30 años.
Bueno, y además es una miseria, ¿no? $150 suena así.
Claro. Aparte de eso, hay algunas primas, ¿no? Que tiene por ser autoridad, por antigüedad, por grado y estas cosas, pero sin embargo, es subpagadísimo, ¿no? No, eso no es hasta vergonzoso, sí. Decir, epa, yo gano tanto, ¿no? Pero, por supuesto, si tú no te dedicas o no tienes otras entradas o has tenido otras entradas que te ha podido ayudar a lo largo de la vida, el que se dedique solo a la docencia, por supuesto que no puede tener una calidad de vida, no le alcanza. Bueno, si con mi sueldo, por supuesto, si yo digo que voy a comprar una canasta básica, no alcanza, ¿no? Ni con prima ni nada de otra cosa, porque sepa.
Exacto, ni comprar papas ni para su esposa ni para su familia.
Claro, si yo dependiera de esto. Sí. Pero
qué triste.
Puede ser creíble lo que dice este profesor, que compra una papa y la tiene que pedir cuatro. Así como es creíble, porque eso sí lo he visto yo, profesores con los zapatos rotos, ¿ok? ¿Cuánto te cuesta un par de zapatos? O sea, ¿y cuánto gana un profesor? A pesar del aumento que poquísimo que se vivió en las últimas semanas para el sector universitario. Es el punto, inclusive, Alejandro, no es ni siquiera el sueldo en sí, sino las condiciones de vida.
Claro.
O sea, porque a ti te pueden aumentar $2,000, $3,000 mensual para un profesor. ¿Y qué? ¿Pero qué sistema de gobierno tienes? No. ¿Qué tienes justicia? ¿Tienes servicios básicos? ¿Tienes energía eléctrica? ¿Tienes agua? ¿Tienes transporte? No vale. Esto, por supuesto, los cambios aquí no los vamos a ver de manera inmediata. Así salgamos de Maduro y toda esta gente el día de mañana. Es un primer paso importante. Claro. Pero también importante
y lo sería, profesor. Y déjeme pasar con Darlis Arcia, sí. En los minutos que nos quedan para hacerle también el mismo cuestionamiento. Darlis, esta miseria en la que está viviendo, incluso me quedan 2 minutos, ya me dice el productor, Alejandro Sayas Bazán, en la que está viviendo la mayoría del pueblo venezolano, ¿realmente se agudizará? ¿Y por qué el divorcio de ya yo sé que ustedes han descrito a Guaidó como la nada, como decía el profesor repitiendo sus palabras, pero ¿por qué el divorcio en esa realidad? ¿Por qué no la narran desde adentro?
Bueno, porque como todo régimen totalitario, ellos dentro del país tienen un maquillaje y están maquillando no solamente para que la gente crea que tienen un falso bienestar, sino que están dentro, hay una subeconomía que está dolarizada producto del lavado de dólares que no puede hacer el régimen fuera. Entonces ahora circula el dólar y el billete verde, porque eso era algo que yo no entendía, ¿no? Porque hay que analizar y consultar e investigar bien con la realidad del venezolano de allá, ¿verdad? Tú dices, pero bueno, ¿y cómo te cobran en dólares? ¿Y cómo pagas tú que si el CELE? No, mi amor, billetico verde. Aquí ya todo el mundo tiene billete verde. Aquí ya casi no circulan billetes en bolívares. O sea, y uno se queda asombrado. Entonces tú dices lo mismo que dice el profesor Aure. Mi respeto, profesor, porque de verdad que usted tiene un aguante y un coraje que fuerte. Me quito el sombrero, porque así pasa. Yo tengo una
Terminó el tiempo, lamentablemente. Dale, te doy unos 20 segundos para que redondees la idea.
Bueno, nada, que la gente está ganando una miseria. Eso no da para comer, para poner gasolina, y todo el tiempo la gente anda como andan los cubanos en Cuba, haciendo un rebusque para poder sobrevivir, para comer.
Así es. Muchísimas gracias, de verdad. Gran análisis nuevamente de Arlis Arcia Pozo, analista e ingeniero, y el profesor Pablo Aure desde Venezuela. Amigos, hasta una próxima oportunidad. Soy Alejandro Marcano Santelli. Venezuela Hoy. Me despido hasta un próximo momento.